Este es el tema de la semana. ¡Vuelve
el tema arrepentido! ¡Con sus miradas perdidas! ¡Con el hocico partido! ¡Con el cabo de la mujer!
Para Latin Roll, refresca tu mente y les mando un besote. Y nada, pues nos seguimos viendo, encontrando por ahí.
Debajo de mi lengua se esconden las palabras que revelan todo de mí.
Bueno, estamos celebrando el Día del Español. Nosotros, nuestro Latin Roll está cumpliendo 5 años. Nuestro eslogan es Refresca tu Lengua. Y hace 5 años en Valladolid hacíamos nuestra primera edición y justamente estabas tú al lado nuestro. Entonces, para nosotros, qué mejor que feliz cumpleaños con Julieta Venegas en París celebrando el Día Español. Julieta, ¿cuál es tu palabra favorita en español?
Ay, eso me lo preguntaron ayer y me quedé atoradísima. Pues es que me gustan tantas. Chipatichi.
La Che es una cosa muy, muy nuestra, ¿no?
Sí, no, y la verdad es que es que hay un montón de sonidos en el español que yo creo que nosotros estamos como acostumbrados ya a escuchar y que son bonitos, o sea, no sé, sí, la... No sé, en México hay un montón de palabras bien bonitas, ¿no? O sea, no sé, el cempasúchil, por ejemplo, es muy raro y es bonito y tiene que ver como con esas sutilezas que hay en todas partes del mundo con el español y el indígena también, ¿no? O sea, como la influencia, por lo menos en la parte latinoamericana que tenemos mucha esa presencia y está padre, la verdad. O sea, creo que enriquece de otra manera. O sea, a mí me encantan los acentos, además, soy como fan. O sea, me encanta reconocer acentos, me encantan las palabras que cada quien usa como los localismos, ¿no? Eso también está padre.
Además que la vez pasada que nos vimos te decíamos que hablabas como bogotano también.
Es que la gente del norte de México, sí, es que lo platicamos y yo lo sentí la primera vez que fui a Bogotá, hace 1000 años ya, que llegamos y dije, claro, como que hay una conexión con el acento norteño mexicano con el bogotano. O sea, justo el bogotano, porque como sales de ahí y es diferente, pero justo el bogotano. No, sí.
Que nos gusta alargar las vocales y eso.
Sí.
Oye, en cuanto a tu disco, bueno, otra cosa salió, están rotando por ahí canciones, pero no sé si estás trabajando en algo nuevo. Yo hace poco estuve en Buenos Aires y me encontré un disco buenísimo que se llama Se Puede Lucas Martín, donde además te vestiste de indie y está buenísima esa versión de Actúes como Hombre. ¿En qué vas? ¿En qué estás trabajando ahora?
Estoy de gira realmente. Yo cuando estoy de gira no suelo escribir mucho. O sea, estoy como más bien terminando la gira este año, o sea, a finales de este año, y ya me pongo a trabajar en disco nuevo. O sea, estoy como pensando cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a, como, apenas estoy como, digamos, organizando el tema estructura para hacer un disco, porque ya quiero hacerlo más, como, me quiero dirigir cada vez más hacia la independencia, ¿sabes? O sea, como que no meterme al estudio de alguien más, sino como armarme mi lugar y trabajar ahí y hacerlo como tranquilamente.
Vale, hablemos un poco de esta gira, porque es un poco raro que te encuentres con tus mejores amigas aquí en París, que puedas tocar con Natalia, que traigas también Eli, que también estábamos hablando con ella ayer. Cuéntanos un poco de esa experiencia de venir a representar a México de esa manera, no solo aquí, porque también ahora van para Alemania, si no me equivoco.
Sí, pero solamente es aquí en París y en Alemania. Es un lujo, la verdad, poder venir. O sea, nunca habíamos tocado las tres juntas. Yo había hecho cosas con Natalia y creo que con Natalia tenemos como, nos vemos más seguido. A Eli hace muchísimo años que no la veía, pero está padre. A mí me parece que es como pues un lujo estar aquí. Ninguna de las tres habíamos venido. Podemos presentar una parte de México, o sea, una cara de México. No sé, tres mujeres además que somos como muy, muy intuitivas para trabajar, o sea, como que nos une eso, ¿no? Y el resultado puede que sea muy distinto, pero está lindo poder tener un espacio. Además, el Día de la Música, que es como todo tan, ser parte de esa celebración aquí en París, es todo como un lujazo. Estamos todas como locas. Ayer con Natalia no hemos dejado de caminar, o sea, ha sido como, queremos ver todo, y no sé, no va a dar mucho tiempo, pero está increíble. Yo la primera vez que vengo a Francia y estoy encantada, la verdad.
Oye, hablando de España, hay una polémica un poco grande porque uno de los festivales más indies, que es el Benicàssim, vas a tocar. Y el festival es inmenso. ¿Cómo hiciste como para meterte? Además, es la única fecha que tienes en España.
No, ya tenemos más. Vamos a hacer como 5 o 6 shows en esa vuelta. Y después vamos a volver en septiembre, es la idea. Sí, se creó como, primero me ofendí, ya sabes, yo primero como, ay, oigan, qué onda. Y luego después dije, claro, yo sonaba en la radio comercial, eso para la gente de la música indie es como una ofensa, es como que, Que también está bien porque es una manera como de mantener intacta, digamos, como la identidad de un festival indie. Yo no lo tomo personal, lo tomo como una cosa de concepto. No saben muy bien lo que hago, solamente saben que he sonado en la radio y que eso ya me da como un tache.
Tampoco conocen tu pasado.
Claro, no conocen como realmente, no tanto como mi pasado, o sea, mi presente, pero no conocen realmente lo que hago. Y yo como que en vez de entrar a esa discusión digo, pues bueno, en el escenario se ve lo que uno es o no. No me puedo defender con palabras y decir, ay, bueno, no es mi chance. O sea, digo, bueno, yo me muero por ir, yo me siento muy identificada con la gente que está, puede que mi historia sea diferente, lo que sea, pero me encanta poder estar ahí y bueno, y pues no sé, en el escenario es donde puedo, el único lugar donde realmente me puedo defender, o sea, no se me ocurre otro.
Y donde seguro que los convencerás a todos, indudable, de eso estoy seguro.
Gracias.
Julieta, una última antes de dejarte tranquila con todos los fans que quieren seguir haciéndose fotos y saludándote, háblanos un poco de México en este momento. No te voy a hablar de violencia, pero te voy a hablar de música, porque hay una explosión muy interesante de sonidos indie por todas partes, bandas que salen por todos lados, y de pronto el referente musical argentino que teníamos en Latinoamérica está como girando 180 grados y estamos comenzando a mirar muchísimo más a México. Tú eres unos años de trayectoria inmensos, creo que es la mejor persona para decirnos un poco cómo ves ese movimiento que está surgiendo en México.
Pues es que yo creo que lo que está, no solamente en México, en todos lados, yo creo que lo que está pasando es que estamos todos girando por dónde se cuela la música. O sea, se está yendo cada vez más hacia lo independiente, y eso, pues digo, México es un país muy grande y tenemos un montón de gente que ya no está dependiendo de una disquera para sacar su disco, para tocar, para hacer cosas, sino que están ya haciéndolo pues solos, o sea, por internet, dándose a conocer por otros lugares, ¿no? A mí en particular me parece que sí, en efecto, hay como electrónica, hay gente como, no sé, como Carla Morrison, o no sé, Furland, o hay como de repente Rey Pila, están como así, como surgiendo un montón de gente que están haciendo cosas muy padres y que ya no dependen de una cuestión como una estructura discográfica en ese sentido, ¿no? Pero pues lo ves en todos lados. Chile, está increíble. O sea, Chile también está muy fuerte lo que está pasando. O sea, y además muy padres propuestas de gente, digo yo porque veo como el tema de Javiera Mena, que lo hace ella sola. O sea, ella se hizo su disco, ella se va como, ahorita está instalada en España, se armó una banda ya. Está, ¿sabes? Como esa manera de pensar ya como más DIY, digamos, es como mucho más lo que tiene que ver con cómo se está moviendo la música ahorita, ¿no?
Julieta, muchas gracias. Es un placer y eres un encanto, como siempre, habernos atendido.
Sí, para Latin Roll, refresca tu mente y les mando un besote. Y nada, pues nos seguimos viendo, encontrando por ahí.
Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre.
Que va cantando alegremente, cuá, cuá. Cuando se encuentra un lindo gato, miau, miau. Para cantar bossa nova.
Estamos en Latin Roll, estamos en París, estamos con Natalia Lafourcade. Natalia, bienvenida a París, un concierto bastante rápido, pues es la primera muestra,
sí,
porque vienes.
Sí, lluvia y así. Sí, claro, en realidad vamos a tener un concierto más grande que esto, con toda la banda y así, el 21 en ¿dónde?
En el Cabaret Sauvage.
En el Cabaret Sauvage. ¿Cómo se dice?
Cabaret
Sauvage. estoy feliz de estar aquí en París, de compartir esta experiencia con mis compañeras Julieta y con Eli, que son muy amigas y que las quiero mucho y las admiro. Y pues aquí estamos. ¿Qué te puedo decir de estar en París? Venir a tocar a París está increíble. Sí, vine una vez por 4 días a grabar un video súper así casero con mis amigos y ya.
Háblanos un poco de la gira bastante express, pero pasas por varios sitios, no solo aquí en Francia, pero también vas a Alemania, si no me equivoco. Cuéntanos un poco de dónde sale esta gira.
Bueno, nos invitaron y bueno, pues es todo con el fin de hacer una celebración de la música y pues como te decía, ¿no? Como muy muy felices las tres de que nos hayan invitado a compartir esta experiencia y es increíble porque es la primera vez que venimos y las tres a tocar y vamos a tener la oportunidad de tocar en varios lugares, tener varios conciertos, entonces...
Es lo mismo, ¿no? Que decía, me siento muy orgullosa porque, como dices, muchos esperábamos venir con el fin de hacer esta celebración México-Francia, etcétera. Pero bueno, pues al final aquí estamos a través de otra manera, como que encontramos la oportunidad y es increíble y es un orgullo muy, muy cañón, ¿no? Como decir, soy mexicana, vengo a Francia, vengo a Europa, vengo a mostrar mi música y más de que, bueno, compartir, ¿no? Compartir con esta gente que está aprendiendo el idioma también y que, bueno, tú en tus canciones hablas de tu país, de las cosas que te pasan en tu país, como sea, ¿no? Entonces, está bueno compartirlo y...
Ya pasó un par de años. ¿Qué viene ahora después? No sé en qué estás trabajando.
Actualmente en el siguiente disco, que espero estar sacando por ahí de octubre, yo creo. Un saludo para Latin Roll de Natalia Lafourcade desde aquí de París. Un beso, los quiero.
Esas notas feas eran peor que las del ganso. La voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron en agua y se puso a
Eli, ¿cómo fue la selección de las canciones? Hace un momento decías que no es un concierto normal, que tienes poesía incluida, pero las canciones también eran especiales, también tenías como una selección muy particular. Y quiero preguntarte también por este momento folk que estás atravesando, porque también está esta colaboración reciente con Alondra de la Parra y como que estás en ese momento mexicano completo.
Es cierto. Sí, pues es como... sentí yo que estas canciones, como lo mencionaba cuando... me invitan a hacer esto tan especial y tan puntual, sentí que yo debía hacer una historia. O sea, que no nada más venir y soltar un par de poemas y un par de canciones, sino que podía haber una historia en todo este juego. Inclusive yo escribí algo extra a lo que ocurrió en el escenario hoy. O sea, no nada más eran las canciones y sus poemas, sino que había unos pequeños, unas frases en prosa que yo escribí. Y que incluso nos las tradujeron al francés y yo pensé, sí, que venga alguien y no hable en francés, como si fuera una voz en off que explicara esta historia. Luego creímos que era como, porque también no era como otro cuento, pero la selección de canciones, me da pena admitirlo porque de ninguna manera quiero que suene negativo, sino todo lo contrario. Por lo que elegí estas canciones y por lo que hablaban cada una de ellas, igualmente los poemas, era como esta historia de cuando uno nace, se comunica con la familia, con la madre, y cómo después existe una separación y la búsqueda del amor continúa porque seguimos siendo hijos de la madre y este como extravío, ¿no? De sentirnos ¿dónde está mi mamá? Nos obliga a siempre estar buscando estar acompañado en el amor, ¿no? Como que nos obliga a buscar el amor por diferentes vías y siento que a veces lo queremos encontrar forzosamente y nos equivocamos siempre constantemente de pareja. Estamos según yo en este momento la humanidad estamos todo el tiempo ¿no? Chocando con ¿te encontraste con una pareja? No, te encontraste, no tampoco, por una falta de identidad, por una, a lo mejor una exageración del deseo materno, ¿no? De estar ahí pegado. Entonces yo relataba como esta historia, este quiebre,
y que al final de todo, seguimos amando y seguimos en la búsqueda del amor por la falta de individualidad. Siento que el ser humano nos cuesta mucho trabajo desprendernos de como de las cosas que forzosamente están y existen, que es nuestra familia. Siento yo como ya es, por eso también canté estas canciones y estos poemas, los declamamos, según yo, para explicar que en algún punto de nuestra vida somos responsables de indagar quiénes somos, más allá de mamá, más allá de papá, más allá de la pareja que, con la que te encuentras como un espejo. Siento que a la sociedad hoy en día nos hace falta mirar hacia adentro, que estamos siempre en una búsqueda afuera. Y entonces estas canciones relataban esta pequeña y breve historia de, y deseo por buscar mi propia individualidad.
Eli, durante el show contabas una historia de, que habías compuesto en Barcelona, de ese Colmena. Quería hablar no solo de esa canción como tal. Yo vengo precisamente desde Barcelona para cubrir todo esto, entonces me causó un poco de gracia esa historia, pero también quería hablar del Hombre Invisible, porque es un disco que nos sorprendió muchísimo, porque tiene un montón de colaboradores y es absolutamente invisible de alguna manera, ¿no? O sea, darse cuenta que está Gustavo Santaolalla y un montón de nombres. Cuéntanos un poquito cómo fue hacer ese Hombre Invisible, cómo elegiste a los colaboradores, cómo fue hecho todo eso.
Pues lo de Barcelona es cierto, ¿eh? Yo me acuerdo perfecto porque, claro, fue lo dije ahí. Uno de repente lee poesía y uno se le adjudica como, ¿no? Por lo que vives tú en ese momento en tu existencia. Pero resulta que quien le escribe a lo mejor trae otra historia, ¿no? Que realmente que contar. Y sí, como lo mencioné ahí, ¿no? Hay momentos en los que yo veo que el lenguaje nos acerca. O sea, finalmente, volviendo a este asunto de la búsqueda en la individualidad y todo, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es comunicarnos bien, ¿no? Es hablar. Y entonces, justamente todo esto que ocurre aquí y ahora está en la celebración del Día del Español. Y entonces también tenía que ver como con todo esto, con el símbolo de que cuando uno aprende a comunicarse, ¿no? Ocurren cosas positivas. Y Colmena es muestra de ello. Colmena yo la escribí en un momento, no de mi vida, sino a lo mejor en un momento, en un instante de esos días fuera de mí, ¿no? En los que estaba desgastada, en los que me sentía incómoda, en los que no sabía para dónde jalar, y me ocurrió en Barcelona. Y recuerdo que esos días lo pasé mal, de verdad lo pasé mal, no por estar en Barcelona ni la ciudad, nada de eso, porque uno tiene malos momentos, y yo venía con una racha de mucho desgaste, y quizá por eso también fui a dar hasta Barcelona, porque uno está en la búsqueda a ver dónde encajas mejor. Y perdón, y volviendo, bueno, queriendo explicar ese breve momento como alguien vino aquí y me dijo, yo soy de Barcelona, Eli, pero me dijo, yo soy de Madrid, pero en Madrid no lo pasaste mal, ¿verdad? O sea, entonces lo que trato de decirte es que eso no ocurría, yo lo pasé muy bien en Barcelona, sino que hablaba de mí, de mi existencia y de mi momento, exacto, sí. Y de Hombre Invisible, creo que ha sido un disco muy afortunado por eso, justamente, porque son historias que realmente están coladas, ¿no? De muchos momentos y de muchas vivencias, y sobre todo vinieron a ocurrir algunas de ellas como de manera muy espontánea y otras de manera como muy a fuerza, porque yo, fíjate que mi carrera ha sido, creo, como ahora que vengo con dos colegas, con Julieta y con Natalia, hemos estado dando entrevistas juntas, y yo las escucho con profundidad y veo a dos músicos distintos a mí. Veo en ellas un amor por la música, son voraces con la música, escuchan música todo el tiempo. Yo, por lo contrario, vivo en silencio. Pareciera, es muy interesante para mí tener estos encuentros con colegas, porque cuando los escucho hablar comprendo más de su personaje en escenario, ¿no? Y comprendo más de cómo actúan en su vida por sus canciones. Y entonces cada vez que tengo estos encuentros me doy cuenta de lo diferente que soy en el sentido de músico. Me siento que no soy como estos músicos ordinarios que hacen música porque quieren oír y quieren. Yo me doy cuenta que hago música porque a mí me ha salvado. En alguna medida la música a mí me ha permitido pertenecer al mundo, estar, convivir con mi familia, comunicarme, lo que venía yo diciendo. Entonces, este disco ha sido muy especial porque yo venía de 15 años de carrera, de mucho desgaste, de compañías disqueras, de management, de personajes involucrados en la industria, que mucho me ayudaron a crecer, pero que también mucho me enseñaron y que yo ya había definido que a lo mejor no era ya el mejor camino para mí estar en una disquera o estar en una editorial, porque uno como autor necesitas poner tus canciones en manos de una editora, ¿no? Y entonces todas esas cosas me tenían muy, muy enojada conmigo misma, porque yo soy una mujer organizada que disfruto de crecer y que disfruto de la responsabilidad también. Siento como que como músicos a veces tenemos una gran bendición de ser músicos y a veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestros derechos como autores, ¿no? Todo esto. Entonces, en mí hubo un cambio radical porque decidí dejar disqueras, managements, editoriales, todo. Abrí mi propia editora, abrimos nuestra propia compañía que al final es nuestra disquera. Entonces todos estos cambios asumían que a lo mejor yo tenía que hacer un disco que tuviera cambios también musicales, pero yo no podía irme a los cambios ordinarios o lógicos, yo no podía irme a las fórmulas, ¿no? Como decir, bueno, pues ahora quiero hacer canciones con amigos y que sean colaboradores. Pues sí, pero yo por lo general he sido invitada, yo nunca había invitado. Y en este momento de mi vida yo quería estar, como me sentía vulnerable, yo quería estar en la peor esquina de ese momento. Y la peor esquina era ponerme en manos de otros, pero no para que hicieran las canciones, no para que me hicieran, ¿no?, el favor de venir y cantar conmigo, sino para que realmente me pusieran a prueba como el músico que soy. ¿Por qué? Porque yo necesitaba saber si realmente quería seguir estando en esta carrera o no. Esa era la limitante. ¿Quiero estar o no quiero estar? Pues, si me ponen a prueba, pues a ver qué sale. Y eso fue determinante porque me ayudó a hacer un disco fantástico en el que ellos no son los protagonistas. Es mi disco y ellos lo saben, ¿no? Ellos saben que vinieron a hacer un trabajo muy puntual y por eso se llama Hombre Invisible. Porque al final entregaron una secuencia armónica que se transformó en algo que es invisible. Eso no existe más. Pero sin eso, yo hubiera hecho canciones muy diferentes. Estas canciones son realmente especiales y tienen el espíritu de cada uno de estos hombres, porque además de todo, la lírica está dedicada a cada uno de estos hombres. Entonces, ha sido un disco afortunado que lo que hemos recibido ha sido, de verdad, pues muy genuino, porque así es el mismo material.
Soy una prostituta.
Cuando estábamos viéndote tocar, hay una energía muy especial. Hablaste de Frida Kahlo, hay mucha fuerza de mujer y tu música tiene una gestualidad impecable que me hace pensar directamente en Chavela Vargas. Quiero que me digas, ¿cómo ves a Chavela Vargas en este momento? ¿Qué ha aportado para la música mexicana y sobre todo qué ha aportado para ti?
No, pues Chavela es grande y así como tú la describes, una mujer que no necesita nada, ella se sube con un rebozo o con un zarape y ella es, ¿no?, lo que acabas de mencionar, fuerza femenina, fuerza, es fuerza de la madre tierra, ¿no? Siento que como hemos estado haciendo La Llorona últimamente, siento que cuando a mí me invitaron a participar en la música mexicana y que qué tema quieres, Eli, yo no lo dudé. La primera canción que me vino a la mente fue La Llorona. Y lo primero que me vino a la mente fue, pero yo no puedo competir con Chabela, ¿no? Porque ella es la principal. Y bueno, de seguida de ella, a otra grande, que es Lila Downs. Entonces yo no podía competir con ella. Y vino a nosotros la gran idea, porque queríamos hacer de verdad nuestra propia versión. Yo entonces todavía intensifiqué más la versión, porque la Llorona está en 3/4 y nosotros la tocamos en 5/4. Y eso hizo que la Llorona tuviera más profundidad, más intención, más intensidad, y que a mí me permitiera ir a lo más profundo de mí, porque efectivamente yo ahora mismo estaba muy nerviosa, realmente muy nerviosa, y pensé, pobres, estos no sé si están disfrutándolo, pero finalmente es un movimiento muy genuino, porque yo no lo escondo y tampoco escondo lo que siento. Entonces siento que esta comparación con Chabela pues es un halago, es una exageración también, pero entiendo por qué me lo dices, porque yo nunca he mentido en el escenario, nunca he salido para hacer algo fuera de mí, ha sido siempre sincero. Y la verdad es que Chabela para mí significa una hermandad extraña, porque ya nos invitaron incluso a su homenaje también, lo cual aprecio, quiere decir que sí hay algo en común.
Sí, porque te quiero, quiero.
Hola, ¿qué tal? Soy Eli Guerra, estás en Latin Roll. No te desconectes para que sigas refrescando tu lengua. Chao.